Bueno, Dani, se cayó X. Hay un gran lío ayer.
Sí.
Se cayó, ¿no es cierto?
Se cayó.
Hiperventilé. Hiperventilé.
Claro, sí, lo imaginé.
¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, todavía no hay una explicación técnica muy detallada, no hay nada que parezca indicar, digamos, fue esto, pero de repente salió el señor Musk, este hombre que está metido en todos lados en la historia actual, por todos lados.
El dueño de X.
Es uno de los dueños, comanda la red social, también está al frente del departamento Doggy, que es el Departamento de Eficiencia Gubernamental de los Estados Unidos. Y está todo mezclado, está una ensalada esto. Y ahora paso más o menos a explicarla. Ayer resulta que en una entrevista y a través de su cuenta oficial.
¿Sabes qué dicen que es el presidente de los Estados Unidos?
Se ríen, sí, hay muchos. Bueno, Saturday Night Live.
Congratulations.
Es un programa de los Estados Unidos.
El otro día cumplió 50 años y lo estuvimos recordando acá.
Sí, está muy pegado. ¿Viste que viajan en el avión juntos, en el Air Force One? Hay videos en donde van juntitos los dos de las manos en el Air Force One. Que no, pocas veces se ve el primer mandatario estadounidense abordando la aeronave con alguien de peso. Generalmente sube el presidente solo, luego o la comitiva antes o después, pero. Sí, hay un poco de amor ahí.
Es la Karina de ellos.
Puede ser. Claro, sí.
300 millones de dólares puso esa Karina ya en lo que fue la campaña de Trump. Bueno, la cuestión es que forma parte del gobierno. La cuestión es que, si nos vamos en el tiempo, hace algunos años comienza la guerra entre Ucrania y Rusia.
Años.
Y uno de los primeros en ayudar a Ucrania con asistencia, con lo que es conectividad de internet satelital vía Starlink, fue Elon Musk. El tipo se puso la 10 y empezó a ayudar, pero de repente
le dio
ahora
conectividad a los ucranianos.
Exactamente, en guerra. De hecho, hoy el frente de batalla de Ucrania depende mucho de la conectividad satelital de Elon Musk, que provee a través de Starlink, compañía del señor Musk. Pero resulta que ayer en una entrevista Musk dijo que le parece, o que tiene grandes certezas, de que la caída del día de ayer de la red social X tenga que ver con un ataque de hackers ucranianos. Y que tiene un poder tan grande de fuego ese ataque, tuvo un poder tan grande de fuego que le parece que viene más por el lado de un gobierno. De un gobierno. Y que todas las IP, es decir, las direcciones de esos atacantes, pertenecían a las zonas de Ucrania.
Ah, mirá.
O sea, lo culpó directamente, ¿viste? Y me parece que es una puertita que está abriendo el tipo como para empezar a cortar las relaciones.
No, bueno, ya con lo que ha dicho Donald Trump, suficiente.
Exacto, va todo de la mano, ¿viste? Ya le van a cortar internet satelital seguramente, pero bueno, le está apuntando a Ucrania y pasó de este amor profundo a Zelensky y a su país Ucrania y apoyar la guerra, a empezar con esto de, che, mirá, me tiraste abajo la red social. Y está teniendo problemas, porque está teniendo problemas con esto, está teniendo problemas con Doggy, con el departamento Doggy. En realidad esto viene heredado de una meme coin que él impulsó años atrás, que se llama Doge, D-O-G-E.
Sí, sí.
Esa meme coin creció bastante, le fue bastante bien, no, dejó de ser una jodita para convertirse en una monedita más o menos importante. Y ahora al departamento que él dirige, entre comillas, porque en el organigrama del gobierno de los Estados Unidos no aparece mucho, bueno, hay una suerte de departamento de eficiencia gubernamental que también le está yendo un poquito complicado porque recorta muchos fondos de distintos lugares que se están gastando de más en la administración de los Estados Unidos, con lo cual el tipo tiene muchos frentes de batalla abiertos que le pueden llegar a generar estos ataques a sus redes sociales o a sus empresas. Uh-huh. Así que hay grandes problemas. A Tesla le está yendo muy mal. Tesla ayer perdió 13% de valor de su acción, con lo cual es una caída brutal, no para de caer, está perdiendo mucho y es una de sus principales fuentes de ingresos en cuanto a patrimonio neto. Así que es raro lo que está pasando, raro, raro, pero bueno, le están pegando y nosotros, los usuarios comunes, lo vemos de frente en lo que es la red social que él comanda.
Ah, perfecto. Bitcoin. Otro que no para de caer.
¿Qué historia?
¿Qué pasa con Bitcoin?
¿Qué historia esa? ¿Qué historia esa? Es realmente lo que está experimentando Bitcoin desde hace un mes. Es una caída importante. Se recupera y cae, se recupera y cae. Y está preocupando bastante. Se está creando una suerte de miedo, según algunos índices que hay. Una suerte de miedo en este activo. Pero ahí nos vamos a dar cuenta cómo esta moneda digital, que es totalmente descentralizada, en principio, es una moneda que fue creada por una persona que no responde a gobiernos, no responde a políticas económicas, no responde a nada. O sea, no hay un organismo que dicte cómo va, qué va a suceder con la cotización o qué es lo que tienen que hacer esa moneda, como pasa con el dólar, como pasa con el euro y otras monedas fiat. Bueno, esta moneda supuestamente descentralizada está sufriendo una caída muy importante, y estos vaivenes en la cotización se deben fundamentalmente a lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una suerte de guerra interna y externa importante. En primer lugar, porque bueno, la Fed anunció un recorte de la tasa de interés. Eso impacta en todas las finanzas de los Estados Unidos y los países asociados. Y por otro lado, tiene una guerra comercial Estados Unidos con México, con Canadá, con China. Esto se va sumando a otros factores más en donde están generando mucha incertidumbre en el cripto.
Peligro de recesión.
Fuerte, peligro de recesión fuerte. Entonces la gente, obviamente, cuando hay mucho riesgo, sale de los activos más riesgosos, como es el Bitcoin, para refugiarse en activos quizás menos riesgosos, como pueden ser, por ejemplo, bonos del Tesoro. Y esto es lo que está generando que la moneda en este mes venga cayendo de una manera descontrolada, se puede llegar a decir, porque estaba tocando los $100,000 la unidad, y en este instante actual estamos hablando de $81,500, pero los había perforado al piso de los 80, estaba en 78, ahora ha pegado un rebote, pero la curva en general está dando para abajo. Y es la pregunta, che, ¿y qué hacemos? Y la respuesta es casi la misma de hace 3 años, y la misma de hace 5 años, y la misma de hace 7 años cuando hablábamos de Bitcoin. Esto es a largo plazo. Y cuando se dan movimientos así de política macroeconómica muy intensos, provenientes de los Estados Unidos, es aún más largo ese plazo. Es comprar y tener, guardar, conservar y prácticamente olvidarte de todo, menos de las contraseñas.
¿Has invertido en Bitcoin?
En algún momento sí, pero entrar y salir. Buscamos otro activo. Por ahí he buscado otros activos que generan rendimientos más chicos, pero los vas multiplicando, digamos, porque vas haciendo microinversiones. Otras monedas, altcoin, por ejemplo. Ajá. Solana, de la que hablamos hace tiempo. Ajá. Que muchos de los que estábamos ahí por algún motivo que no pudimos entrar en Libra, muchos en su momento...
¿Hubieses entrado en Libra?
Pero por supuesto. Por supuesto, no te quepa ninguna duda. Hubiera entrado, hubiera salido. Porque
de cabeza.
Claro, de cabeza, un piletazo. Si un presidente de la nación que te está promocionando un activo digital, y vamos todos. Es así. Los
¿cómo vas a desconfiar?
Exactamente, los que venimos hablando de monedas electrónicas de hace 15 años, sabemos que, claro, entras, te lo dice un primer mandatario. Ahora, si vos me decís, me lo está promocionando, no sé... A otro tipo de personaje. Claro. No, viste, pero si te lo dice un presidente de la nación, vos tratás de confiar y te metés. Después iba a ser una caída muy dura. Iba a ser una pérdida muy dura. Pero bueno, todo el mundo en esto también está acostumbrado a esto, de este juego. Y en cierta medida es como dijo el presidente. Eso no deja de ser una timba. Es un juego en el cual en el fondo no hay nada.
Y cada uno conoce las reglas del juego ahí adentro.
Sí, totalmente.
El que está metido en el tema.
Sí, el que el que llega
no
a esta...
No te hablo de mí, porque yo no sé cómo funciona eso, pero si me meto ahí...
Sí, vos sabés que... Claro.
¿Qué diferencia hay, Dani, entre invertir, por ejemplo, en Bitcoin... que puede ser una inversión a largo plazo? Generalmente te dicen, si vas a comprar, es para guardártelo, olvídate que lo tenés y dale. Y algo, una meme coin como Libra, que sabes que puede ser una cuestión absolutamente efímera, de hecho lo fue.
Sí, claro, bueno, el sustento de estos activos está en la confianza. Es en la confianza. Cuando vos generás confianza en este activo, en un activo en particular, la gente dice, te lo compro y lo reservo, lo guardo, o lo transacciono, lo compro, lo vendo. Pero es la confianza. Es por eso que siempre en estas cuestiones se busca alguien que te aporte esa confianza. Sí, es como estás haciendo una torta, te falta la crema. Sí, y vas a buscar a alguien que te traiga la crema.
Un influencer.
Un influencer es lo que buscan siempre.
Un presidente, poner.
Un presidente. Sí. Pero bueno, de ahí en más a esto... A todo esto, bueno, en este lado de internet, en este lado de las finanzas digitales descentralizadas, ahí es donde corres el riesgo justamente. Generalmente hay que decir, no es una meme coin. Yo sigo escuchando por ahí que hay mucha gente que habla de una meme coin y es otra historia. Una meme coin es un dibujito que vos lo subís, haces el activo, el token, y hay más gente que dice, che, a mí me gustaría tener una participación en esto, compro, vendo, no importa. Ajá. Pero esto no, esto ya venía perfilado de otra manera, pero en una red de dudosas características.
Sí.
Así que yo te diría que sí, respondiendo a tu pregunta, sí, el que se metía en esto. Y a mí me tocó estar ese día, esa tarde, justamente trabajando al lado del Marcelo.
Fue el viernes, ahí a las 9.
Estábamos al lado del Marce, estábamos en otras cosas técnicas. Sí, sí. Pero si no, por ahí sí, te tenés un
minuto. Hubiera estado en tu casa.
Y te metes en una pantalla, sí, porque tenías el contrato. Es lo que volvemos a ese tema viejo. Sí, sí. Poner la dirección de contrato. Cuando hacer, vamos desde cero, hacer una moneda como esto, un token, es una tarea de minutos.
Sí, sí, sí.
Es una tarea de minutos, o sea, incluso de fondearla para generar lo que se llama la pileta de liquidez. Mm-hmm. Cuando vos generás esta moneda, se genera el contrato, que es la dirección. Claro. Vos cuando le emitís a esta moneda, te metés a una plataforma online, emitís la moneda, le pones el token, el nombre del token, LB10 Digital Token, claro. Le ponemos el nombre, aparece ahí, te va a generar la dirección. Puta, que es el contrato. Puta, y eso es lo que compartió el presidente. Es facilísimo hacer
esto.
Muy bien. Ahora, todo lo demás es credibilidad y acá no la hubo. Porque luego tiraron de la alfombra y se llevaron todo.
Se llevaron todo.
Pero bueno, ¿qué bueno. Son cosas que pasan. Los que se meten, repito, saben a lo que se está exponiendo. Claro.
Abrazo, Dani. Te vaya bonito, ¿eh?
A ustedes también. Buen martes.
9:20.
Dani, antes de que te vayas, mirá el... Te hace un comentario un oyente. Él, por Emanoir, junto a Abel Pinto, son los mejores, las mejores voces de Argentina.
Qué grande, sí, sí. Coincido, sí, coincido. Sí, sí.
Yeah. Este es Emanoir.
Hay un meme que dice.
Es consistente. El Marcelo es consistente porque cuando lo vimos, escuchamos esta canción acá años atrás, hizo exactamente el mismo comentario.
Hay alguien por acá cerca que está diciendo qué grasa, qué grasa. Por acá hay alguien que nos está escuchando.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Hola, Anabel, ¿cómo te va?
Hay una versión de Evanescence también. Bueno,
ah, no, sí, la Manuel. Flor, pues. Anabel, estaba pensando en Anabel. No nos atiende la Anabel, ¿no? Habla a través de X. 21, vale. Chao, Daniel, hasta luego.